Vamos a abrir esta tertulia hablando primero de un aspecto, si se quiere, deportivo. La comisión disciplinaria de la AUF le dio por ganado el Clásico Nacional, que con este resultado queda como único puntero del uruguayo a dos fechas del final. Luego de los incidentes del domingo en el estadio, Peñarol jugará a puertas cerradas sus próximos partidos. No se descarta que la sanción se extienda más allá de los dos partidos que faltan por este campeonato. Se espera la promulgación de un fallo en estos días que amplíe la medida y castigue con una nueva quita de puntos y sanciones económicas. Danubio pidió la renuncia de la comisión disciplinaria de la AUF por considerar que la definición del campeonato no cuenta con garantías jurisdiccionales. El equipo de la curva cuestionó además la decisión del órgano de no aplicar a Peñarol la sanción a jugar sin público en el fallo del partido contra Rampla. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los aspectos deportivos vinculados a este fallo de anoche. Ahora, luego está lo otro, algunas repercusiones de los incidentes del domingo. El presidente Tabaré Vázquez habló desde España sobre estos incidentes, indicando que estaba preparada una asonada de algunos hinchas de Peñarol en la Ámsterdam con el apoyo de barras argentinos. Vamos a ir escuchando fragmentos de lo que decía hace algunas horas el presidente Vázquez.
Fue la crónica de una muerte esperada. Ayer estaba preparada una asonada en la tribuna Ámsterdam. Así lo establecen los informes de inteligencia policiales. Quienes lo iban a hacer, que eran dos o tres barras, o cuatro, entre otras que venían de la Argentina, en un ómnibus que fue parado y detenido con una hinchada de un cuadro argentino, donde se confiscaron armas y drogas.
El mandatario dijo que está identificada la persona que arrojó esta garrafa de 13 kilos desde la tribuna y lesionó además a un policía y a un perro. Escuchemos este tramo.
Hay que tomar medidas. Yo espero, deseo fervientemente que la justicia aplique la ley en su máximo nivel de castigo a quienes están actuando de esta manera en los espectáculos deportivos. La justicia tiene que actuar y tiene que hacerlo con diligencia y con celeridad y con severidad. Por favor, cuando un tipo tira de arriba de la tribuna Ámsterdam una garrafa de 13 kilos, tira para matar, no tira para hacerle cosquilla. Eso es un intento de homicidio.
Bueno, el presidente de la República pidiéndole severidad, celeridad a la justicia e indicándole además lo que él entiende como una figura allí delictiva. También informó cómo se generaron los hechos violentos.
Un grupo concurrió a la sede del Club Atlético Peñarol a pedir 400 entradas a la Comisión de Seguridad de Peñarol, que no se las dieron. Tengo la versión no confirmada que también se la pidieron a los jugadores de Peñarol, que se negaron a dar. Y entraron a trasladarse hacia el Estadio Centenario. Y la policía, en conocimiento de estos hechos, actuó y detuvo a los cabecillas de esos grupos que estaban preparando ese acto desde la tribuna Ámsterdam, atacando a los vendedores, robándole a los vendedores de bebida y alimentos, pasando por encima de los porteros.
Y aquí vamos al tramo donde se dejó en evidencia a un presidente tenso, preocupado, ofuscado, señalando, por ejemplo, estos conceptos.
Si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Y si no quieren subir a la chanchita, o como se llame ahora, lo va a agarrar de los fundillos y de acá y lo va a meter de cabeza dentro de la chanchita. Va a ser así, es que no hay otra. Y no es porque tengamos un espíritu represor, no lo tenemos. Pero escúcheme, a un tipo que tira una garrafa de 13 kilos de arriba, usted no lo puede convidar con un caramelo. Pero ahora vamos a ser más estrictos.
Bien, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó de exitoso el operativo policial. Para el Clásico del domingo, en rueda de prensa, aseguró que no se le puede pedir a la policía más de lo que hizo.
Si la policía se hubiera limitado a cumplir con lo que le pedían los que dicen que no saben de fútbol, que no saben de seguridad, pero después opinan de seguridad. Si solamente hubieran colocado 20 policías en lugar de los miles que manejó el jefe Lallera, lo que podría haber pasado hubiera sido inenarrable. Como no había 20 en la Olímpica, después se dijo que el operativo fue un fracaso. El operativo fue un éxito. Evitó todo lo que se quiso provocar por parte de quienes se plantearon determinados objetivos. Y que, por supuesto, los objetivos son tratar de que se dé marcha atrás con el club que hasta ahora venía resistiendo a no dar entradas, pero que esta vez dijo no va más.
Luego habló Layera, confirmó que efectivos policiales detuvieron a barras de estudiantes de La Plata que viajaban a Uruguay para respaldar a los parciales carboneros. Más temprano, el fiscal Jorge Díaz había sostenido que los incidentes del domingo respondieron a una organización a la que hay que atacar y que agregó que no fueron casualidad estos hechos. Y el fiscal Juan Gómez pidió el procesamiento con prisión de uno de los hinchas detenidos por los incidentes, de los 206 detenidos por receptación, creo que fue la figura. Dice que hoy continuarán algunas acciones. Comienzo esta primera ronda de comentarios con Ope Pasqué, diputado.
Mira, yo estoy de acuerdo en líneas generales con el presidente. Creo que la situación reclama una actuación enérgica, más enérgica de la policía. El primer mandatario está señalando eso y yo estoy de acuerdo. Me parece asombroso lo que dice el ministro Bonomi, que el operativo fue un éxito. No sé qué criterio de éxito tiene el ministro, porque si el éxito es... O la noción de éxito implica que el espectáculo no se realice, entonces si hubieran ahorrado todo el operativo, los 1.500 policías, el gasto, el dejar desprotegidas a otras zonas, y el día antes lo suspenden por teléfono y dicen no hay partido. Con los criterios de Bonomi, éxito completo. Se evitó todos los disturbios, todas las perturbaciones, no se juega el partido, pero no pasa nada. Eso es absurdo. El éxito en una cuestión de estas consiste en que la actividad se realice, el espectáculo deportivo, el espectáculo artístico, lo que sea, que el espectáculo se realice, que no haya víctimas, que no haya daños, que todo ocurra con normalidad. Ese es el éxito completo, el éxito cabal. Se podrá lograr más o menos, pero si en definitiva el partido no se juega, evidentemente no hay éxito, lo que hay es frustración. Si los delincuentes estos, que lo que querían era demostrar que si a ellos no les dan entrada, no hay fútbol para nadie, o nos dan a nosotros o no hay fútbol para nadie, bueno, eso lo lograron, porque el partido no se jugó. Entonces, hablar de éxito me parece a mí que indica un extravío completo, una pérdida de rumbo, de criterio, de orientación. Y creo que esto es lo más grave de todo, porque sigue siendo la persona que está a cargo de esto.
Gustavo López.
¿Cómo resistir la tentación de abordar un tema de esta dimensión sin caer en el lugar común, sin decir lo que se ha dicho estos días, la indignación que cualquiera siente, e intentar aportar una mirada que supere lo fenoménico, que vaya un poco a la cuestión causal, ¿no? A mí me parece que concurren para explicar este fenómeno múltiples causas, sobre todo el nivel de descomposición presente en la sociedad uruguaya. Y luego se contribuye aún más a ese nivel de descomposición con explicaciones de este tipo, en donde se dice es un éxito lo que constituye a todas luces un fracaso, porque el éxito es, como se señalaba, la realización del espectáculo en las condiciones normales. Y luego cuando alguien dice desde el lugar que ocupa el presidente de la República, se estaba organizando una sonada y aparentemente, digamos, ofrece de prueba fáctica de eso. Y entonces, ¿por qué no se opera previo a la realización del espectáculo para evitar eso? ¿Por qué no se comunica precisamente al fin del espectáculo las razones a partir de las cuales el Estado, con su potestad, determina la suspensión del espectáculo? Pero acá hay un fenómeno aún más complejo. Durante décadas, la dirección del fútbol, sobre todo los dirigentes de las principales instituciones, desarrollaron una convivencia con las barras bravas. No solo repartían entradas. Las referencias de las barras bravas se empleaban en empresas vinculadas a directivos de los clubes. Y entonces ahora de golpe, de súbito, dicen no va más. Y esto genera necesariamente estas cosas.
Sí, el síndrome de abstinencia.
Pero claro, yo digo, si me permiten el ejemplo, yo digo, le pasa a los dirigentes del fútbol lo que les pasa a los partidos tradicionales con Novik. A alimentar a una criatura, pero la criatura se emancipa, ¿no? Y entonces no saben qué hacer con eso. Hay crimen organizado en el fútbol, chocolate por la noticia. Si el gobierno mundial del fútbol, la FIFA, era una organización para delinquir, entonces hay mafia chiquita, mafia que roba celulares en el baño, y mafia que roba decenas de millones de dólares, ¿no? Producto, entre otras cosas, de la mercantilización del fútbol a escala planetaria, que ha hecho perder y desnaturalizar la propia esencia del deporte.
Analía Peñerúa.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir, compartir con la gente que nos está escuchando un sentimiento de frustración y de amargura, porque bueno, parecía, yo me senté en la televisión en mi casa con mi familia a mirar el partido y las imágenes no parecían de este país, ¿no? A pesar de que ya había antecedentes parecidos y recientes en espectáculos deportivos y aún peores a veces con víctimas fatales o heridas. Pero bueno, yo comparto lo que dice el presidente de la República. Creo que claro que las medidas que anuncia son tardías. Esto es algo que viene de mucho tiempo atrás, y recordemos la discusión de los días previos al clásico acerca de la presencia o no de la policía adentro del estadio, y de si era procedente o no, y si era un espectáculo organizado por privados y que el Ministerio del Interior no debería de estar ahí adentro, y en fin. Y evidentemente eso, entre otros muchos factores, alentó a estas organizaciones a cometer los desmanes que cometieron. La Ámsterdam era territorio liberado, una vez franqueada la entrada y adentro podía pasar cualquier cosa. Yo comparto lo que se dijo acá sobre el éxito del operativo. El éxito fue un completo fracaso. Cuando esto se explica por bandas organizadas, una zonada planificada, bueno, eso debió haberse arreglado antes. Que narcotraficantes organizan este tipo de asonadas desde la cárcel, pero bueno, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo lo hacen? Las medidas de seguridad que rodean a los narcotraficantes deberían ser tales que impidieran todo contacto con el exterior. El hecho de que se haya suspendido el espectáculo deportivo da cuenta del fracaso. Acá lo que tuvieron en algunos casos fue suerte de que la garrafa no le hubiera caído en la cabeza de un efectivo policial o de un hincha que estaba tratando de huir del lugar. Lo que ha habido es suerte en casos puntuales y un total desmadre. O sea que aquí está fallando el Ministerio del Interior cuando pone en tela de juicio si tiene que participar en adentro del estadio, cuando es claramente un espectáculo público, aunque organizado por privados, pero la seguridad pública es absolutamente indelegable. Podrá estar haciendo un diagnóstico correcto de lo que está pasando, pero no está abordando un fenómeno multicausal, no lo está abordando, no está previniendo, no está interviniendo para que estas cosas no sucedan en la previa. Yo los anuncios del presidente los comparto, repito, me parecen tardíos, yo creo que sí hay que reprimir, a mí me parece que es la única forma de solucionar esto. Esto ha ocurrido ya en otros países que lo han solucionado de esa manera, y me parece realmente lamentable que Uruguay no haya empezado a tomar medidas mucho tiempo antes, fundado en estas experiencias de otros países que lograron terminar con este flagelo.
Diputado Roberto Chazaro.
Bien, yo me inclino a seguir la línea de razonamiento de Gustavo López, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, señalar cuál es el origen de este fenómeno. Y este fenómeno es como lo señalaba muy bien él. Acá hay una mafia en el fútbol, y no solo la gente que está en la Ámsterdam, sino que es una mafia que arranca desde la dirección del fútbol, a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional. Acá connotados dirigentes, personas muy importantes en la sociedad, fueron los que alimentaron, ¿verdad?, este fenómeno de la barra brava. Y como bien señalaba él, dirigentes connotados de las barras bravas, ¿verdad?, ocupando lugares muy importantes, a veces en distintos escenarios. Pero yo digo, voy incluso más allá, acá hay que analizar que estamos conviviendo en una sociedad tremendamente violenta, porque la sociedad es violenta. El 25 de noviembre, no hace mucho, marcharon las mujeres de negro, hablando de la violencia que se está ocurriendo cotidianamente en el hogar, en los hogares. Entonces es toda nuestra sociedad que está violenta, y acá hay un problema tremendo. Al fenómeno de la violencia vamos a agregarle todo el fenómeno que se está dando con respecto al tema de que ahora realmente algunos clubes están entendiendo que no hay que darle más entradas a la barra brava. Y bueno, sucede que eso genera reacciones de violencia. Pero atrás de eso, podemos suponer muchísimas más cosas. ¿Qué está en juego acá? Acá está en juego seguramente la división de territorios de distribución de las mafias, del narcotráfico. Estoy suponiendo, no tengo elementos de prueba. O sea que la cosa es muchísimo más grande y es un fenómeno social de tremenda importancia. Las medidas que toma el Ministerio, del mismo modo que estamos diciendo acá, que fracasaron absolutamente, quizás si se hubiese suspendido el espectáculo, suponiendo que el ómnibus que venía con hinchas de estudiantes estaba provocando una sonada, yo estoy seguro que todos los comentaristas deportivos hubiesen protestado vehementemente de que le estamos sacando a la familia uruguaya el derecho a tener un espectáculo deportivo. Yo creo que tuvo que producirse este fenómeno de que se vio realmente lo que estaba sucediendo para que la policía pudiese actuar. Creo que la entrada de esa barra brava, la Astra, ahí quizás yo puedo decirle, bueno, quizás ahí fracasó en algo el tema, pero nosotros no podíamos anticiparnos, yo me pongo en el lugar del Ministerio del Interior, y si tendría el aval de los clubes, estoy seguro que los clubes no iban a avalar eso, menos Peñarol y Nacional, no iban a avalar, se suspende el partido porque presuponemos que va a haber una sonada, y bueno, se sabía que había, por eso se tomaron las medidas que se tomaron, se paró el ómnibus allá en la frontera, y hubo una serie de medidas que hicieron contener esto mucho más. Porque ¿cuál es la solución? ¿Entrar a fierro y reventar a todo el mundo? Esa es la pregunta. Y son todos responsables los que están en Ámsterdam. Entonces es muy delicado. La prueba, usted, fíjese usted, se capturan a 210 personas y solamente dos pueden ser juzgadas. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Entonces yo creo que acá tiene que existir también un tema de que tiene que haber conjuntamente con el Ministerio del Interior una colaboración del Poder Judicial. Y si sabemos que estos espectáculos son de alto riesgo, quizás habría que pedir colaboración judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que estoy diciendo un disparate, pero creo que los jueces de turno ese día tienen que estar mucho más atentas y cerca de los acontecimientos para que la justicia esté participando y pudiendo ver los hechos y decir si realmente hubo esto y vamos a ver y vamos a actuar. Entonces acá tiene que haber una actuación de la justicia de oficio colaborando y trabajando en conjunto. Y habría que preguntar cómo han solucionado este problema en otros países. Quizás estoy seguro que esto de la colaboración judicial tiene que haber servido. Creo que el tema de las cámaras exacerba a estas hinchadas porque se están controlando y por sobre todas las cosas creo que el que se les impide entrar les está quitando posibilidades quizás de ampliar el tema de la boca, de las bocas de pastabas. Entonces yo creo que tiene que haber una colaboración muy estrecha entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial para estar presentes allí y poder constatar los hechos y que haya entonces más sanciones. Creo que tiene que haber algo parecido a lo que se hizo con los hooligans. Tenemos que ver y revisar nuestra legislación, a ver si podemos realmente hacer que 400, 500 personas el día del espectáculo deportivo se tengan que quedar en sus casas o se van a un cuartel y se los deja ahí hasta que termine el espectáculo. Es decir, medidas similares a las que se hicieron en Inglaterra. Tenemos que estudiar la casuística, pero creo que no podemos resumir esto y creo que nos hace mal al sistema político decir esto fracasó, esto sirvió. No, vamos a sentarnos acá todos, los que estamos en una, que tenemos posibilidad de influir, a buscarle soluciones, me parece a mí.
Perdón, pero digo, yo creo que nos hace peor decir esto fue un éxito, porque entonces estamos equivocando la visión, a mi juicio, la visión de la realidad. Si decimos que esto fue un éxito, nos quedamos todos contentos y tranquilos, creo que el error es muy grave. No, vos decís que hace mal decir esto fue un fracaso. Yo digo, pero no sería decir que es un éxito.
Lo que hace mal es simplemente,
como lo está diciendo el ministro,
es no sentarnos a pensar soluciones, venir con la mente fría y decir, a ver, nosotros estamos en una posición que podemos incidir en la opinión pública, vamos a pensar juntos, vamos a trabajar juntos a buscar soluciones.
Busquémosla y el ámbito parlamentario se puede hacer. Pero digo, quiero señalar, aunque sea telegráficamente, discrepo radicalmente con la idea de que los jueces tienen que estar allí en el terreno junto a la policía. No es así. La prueba es una actividad que debe producirse según determinadas reglas, con control de la otra parte, etcétera. Todo es un tema de ordenamiento y regulación del proceso penal. Uh-huh. Y toda la reforma del Código de Proceso Penal, en la que estamos todos de acuerdo, absolutamente todos de acuerdo, que va a empezar a mediados del año que viene, implica que salimos del modelo del juez de instrucción que está allí al lado de los hechos. Uh-huh. Decimos, no, la investigación la va a hacer el Ministerio Público. A ese sí, de repente, pueden decirle que tiene que estar al lado de la policía. ¿No? Pero después, la prueba y la discusión de si el testigo dijo o no dijo, si vio o no vio, si es cierto o si no es cierto, todo eso se hace en audiencia, aparte en un clima de serenidad y con un juez que esté en posición imparcial, lejos de las partes. Eso me interesaba señalarlo.
Analía. Sí, pero de hecho, lo que hay en estos días es un sentimiento de impotencia frente a la actuación judicial. Y a mí me preocupa el cuestionamiento permanente al Poder Judicial. Porque quienes somos abogados y tenemos cierta experiencia en este tema, sabemos que la percepción, la producción de la prueba, la evaluación de la prueba es un tema importante, que aunque hayan 5.000 detenidos, si no hay pruebas de que cada uno de ellos cometió algún ilícito, el juez no puede proceder. Y la forma en que se ha estado manejando en estos días, del domingo hasta hoy, El tema de la actuación del Poder Judicial ha puesto en tela de juicio la actuación del Poder Judicial. Entonces, quizás haya que empezar a valorar algún otro tipo de medidas. Bueno, la reforma del Código del Proceso Penal obviamente va a ser un elemento muy, muy, muy favorable. Pero en el interín, poder que haya una forma, una capacitación de la policía, una estrecha colaboración, algo más cercano del Poder Judicial con la policía para poder seguir ese protocolo de obtención de la prueba para que después pueda ser correctamente elaborada por el juez. Yo estoy realmente preocupada por esa desvalorización de la tarea de los jueces como consecuencia de que, bueno, hubo 200 y pico de detenidos y solo uno está detenido, porque me preocupa el prestigio del Poder Judicial.
Pues eso tiene que ser el fiscal, el Ministerio Público. esa función que le estamos reclamando, que esté presente, que esté atento, que le diga a la policía, tiene que recoger esa prueba, traigan a aquella persona que pueda aportar elementos. Eso en el nuevo esquema lo va a hacer el Ministerio Público. Y lo vio el fiscal Jorge Díaz muy atento a todo
eso. Sí, es cierto.
Gustavo López.
El fútbol convertido en terreno de disputa en los dos polos de la sociedad. Altos poderes económicos disputándose espacio en el fútbol. Y un sector lumpenizado, atrasado, descompuesto, barbarizado en sus relaciones, también disputándose control de territorio, control de poder adentro del fútbol. Eso es lo que hay que terminar. El sábado pasado hubo un clásico en el Cerro y fue una fiesta al barrio y no pasó nada. Ayer se jugó Aguada Góez.
Sí.
No pasó nada. Por lo menos nada de esta dimensión. Es decir, hay que ver también cuáles son los intereses que operan en cada uno de los equipos.
Totalmente.
¿Por qué ciertas situaciones pueden ser resueltas acá y acá no? ¿Por qué la respuesta inmediata es o más represión o cosas del tipo de la que dijo Tabaré? No, si no quieres subirlo, subimos el forro. ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era hasta anteayer? También te subían del forro cuando no querías entrar. No, no aporta ninguna novedad lo que dice el señor presidente y comprendo su enojo, en fin, ¿no? Jugar a puertas cerradas, ¿saben qué significa? Capitular frente a los violentos. Eso es lo que significa. Y a veces hay que tener un poco más de creatividad. Yo creo que se puede jugar un clásico, este mismo clásico, mañana, con 50.000 personas en el estadio, que sea una fiesta. ¿Sabe cómo? Con 50.000 túnicas y moña blanca, regalando 50.000 entradas en las escuelas para que niños y maestras llenen el estadio. Mire qué simple. Y ahí va a haber un niño que grita un gol de Nacional y uno de Peñarol, y cuando termina el partido se van juntos en la bañadera. Y dar una señal contundente, clara, a la sociedad uruguaya de lo que se precisa. Niños, maestra y cosas. Y la entrada y la Coca-Cola y el refresco. Igual lo van a jugar a puerta cerrada. O sea, ¿por qué no se piensa en señales contundentes? En cosas que den respuestas claras a la población. ¿Qué hace la hinchada nacional cuando termina el partido yendo a saludar a la barra? ¿Qué cosa significa eso? Donde había un cartel que reivindicaba al grupo este que se organiza para ir a asesinar gente a Santa Lucía. En última instancia, ese era su propósito.
Dijo, ¿no?, Polenta que... Bueno, pido disculpas públicamente.
Está muy bien que lo haya hecho.
No vio cartel.
Está muy bien que lo haya hecho, sí.
Algunos mensajes de los oyentes. Las cosas están invertidas. Tenemos miedo, las personas comunes y corrientes y los delincuentes se matan de risa. Ahora, que tengan miedo, ellos... Dejen a la republicana que actúe en el próximo clásico y se terminan las pavadas. La educación para los jóvenes y la represión para los descerebrados. No queda otra, dice. Gabriel Odone publicó, 23 horas antes que el presidente de la República se pronunciara en el sentido que lo escuchamos, un tuit que señalaba: temo que estos desbordes convoquen a una actitud autoritaria con respaldo popular. Y a la luz de los acontecimientos uno cree que Odona tuvo algo de pitonizo en este caso, ¿no? Después, por ejemplo, dice otro oyente, única parte... lo del rugby. En el rugby generalmente no hay problemas y los canales de aire nunca los transmiten, pero en el último partido de los Teros hubo una pelea y esa fue la única parte que transmitió un canal. Me parece lamentable, pero parece que eso es lo que vende. Bueno, allí hay también un tema de los medios que ha estado en la mesa, en el debate, el periodismo... Bonomi, de hecho, ayer también tuvo palabras para con el periodismo deportivo. Dice que van como alentando, como poniéndole fuego a un caldo que al final rompe en el hervor que todos conocimos el domingo cuando se suspendió el clásico. Varios mensajes. Vamos a escuchar parte de lo que decía a la producción de la mañana de El Espectador el diputado Felipe Carballo. Se presenta en el Parlamento un proyecto para regular la seguridad en los espectáculos deportivos. Escuchemos.
En primer lugar, digamos, la afirmación que uno hace es debido a los desmanes, a la situación de violencia que se generó, y todo lo pudimos apreciar, ¿verdad?, a través de los diferentes medios de comunicación, en donde varias personas, ¿verdad?, haciendo, digamos, determinados actos de violencia, como los que vaciaron los puestos de venta, como también las personas que arrojaban elementos. Nosotros hacemos mención a esto, porque obviamente cuando existen más de dos personas, dos, tres personas, digamos, haciendo actos de esta naturaleza, para nosotros eso lo podemos catalogar como un acto mafioso.
En cuanto a detalles del proyecto, Carballo explicó que se trata de prohibición de todo apoyo logístico, material o económico por parte de los dirigentes de los clubes a las hinchadas. Escuchemos este tramo.
Dentro de la Comisión de Deporte, los legisladores que pertenecemos al Frente Amplio hemos presentado en forma conjunta este proyecto de ley, en donde tiene 14 puntos. Entre ellos podemos destacar que el primer artículo habla justamente del derecho a admisión, nosotros estamos firmemente convencidos, digamos que esto es una actividad, el fútbol es una actividad privada, sí de concurrencia masiva, pero que la responsabilidad es del privado, o sea que por lo tanto el derecho de admisión lo tiene el privado. Por otro lado, en el artículo cuarto podemos destacar la clara prohibición, ¿verdad?, de que todos aquellos dirigentes deportivos, los clubes, no pueden respaldar, apoyar económicamente o con entradas, ¿verdad?, cada una de los integrantes de las barras bravas o personas, digamos, que cometen actos de violencia. Hablamos también de lo que es la creación del fiscal deportivo, ¿verdad?, que es una de las iniciativas que ha tenido la Secretaría Nacional de Deporte, como un instrumento más, forma de consulta, pero que bueno, que pueda tener la potestad, ¿verdad?, de la suspensión de los espectáculos deportivos cuando se generen este tipo de violencia, por destacar alguno de esos artículos que nosotros entendemos sumamente importantes en lo que es en este proyecto de ley.
Lo que señalaba el diputado Felipe Carballo del Frente Amplio, hay que destacar también que el senador Pedro Bordaberry anuncia, por ejemplo, el comienzo del trabajo de la Comisión de Violencia en el Deporte, en el Senado. Dice, mucho trabajo por delante, un tuit de Bordaberry esta mañana. Comienzo con Analia Peñarúa.
Bueno, yo gracias a la colaboración de la producción leí el proyecto de ley del diputado Carballo y otros diputados del Frente Amplio. En líneas generales lo comparto. Yo creo que en lo que no estoy totalmente de acuerdo es en que en alguna parte deja fuera del estadio al Ministerio del Interior. Y bueno, el tema de que es una actividad privada y que tiene cuya responsabilidad debe recaer sobre los particulares. En realidad es una actividad organizada entre privados, pero donde acude masivamente el público, y entonces a mi juicio tiene características de es un espectáculo público y como tal la seguridad pública tiene que ser garantizada en ese espectáculo. Lo dije hoy más temprano y lo ratifico, sin perjuicio de que bueno, evidentemente todos los proyectos de ley después deben ser analizados con meticulosidad en el Parlamento para su aprobación. Lo comparto en líneas generales.
Bien, Roberto Chazaro.
Bien, me parece notable la iniciativa, es muy compartible muchas de las opiniones que dice la Analía. Yo no he leído el proyecto, por lo tanto, como corresponde, digo, vamos a tener que leerlo, analizarlo y ver de perfeccionarlo. Lo que sí creo, y es importante, que esto es algo que nos atañe a todos los partidos políticos, y por lo tanto sería interesantísimo ver si iniciativas de este tipo las podemos sacar en conjunto, porque creo que son señales para la sociedad muy importantes desde ese punto de vista. Cuando, digamos, los distintos partidos políticos nos unimos en decisiones que le hagan bien a la sociedad, creo que son señales que ayudan y que colaboran. Así que, en primer lugar, celebro la iniciativa y creo que hay que trabajar tratando de lograr en esto, si se quiere, no sé si el término es correcto, pero como una política de Estado, en este sentido, de la no a la violencia, que tiene que seguir transmitiéndose hacia la sociedad, ¿verdad?
Ope Pajé.
Sí, yo coincido que tenemos que trabajar todos juntos para encontrar soluciones a esto, rechazar la violencia, etcétera. No he estudiado el proyecto, pero lo miré nomás antes de venir. Pero me parece que esa idea de que se pone el énfasis en que la responsabilidad por lo que ocurra es del organizador, que el espectáculo es privado, eso a mi juicio no es de recibo. Porque eso puede ser así en algunos lugares. Si un espectáculo pequeño, sea deportivo, sea artístico, van 200 personas en un partido de barrio, van 500 personas, hasta ahí uno lo entiende. Pero cuando van decenas de miles de personas, como pasa con el fútbol, en los partidos importantes, pero además, cuando la policía tiene información, los servicios de inteligencia tienen información que trasciende de que hay organizaciones criminales que no tienen nada que ver con el deporte, que son organizaciones criminales que van a actuar en esa ocasión porque persiguen, vaya a saber qué fines, qué es lo que buscan. Entonces el problema desborda claramente al organizador privado, a la AUFA, a los clubes. Frente a energúmenos dispuestos a arrojar garrafas de 13 kilos desde la parte superior de la tribuna, ¿qué puede hacer un guardia privado que ni armado puede estar? Eso evidentemente desborda al organizador privado. Esas cosas creo que tenerlas en cuenta para el futuro. No puede ser que en los anillos superiores de la tribuna no haya personal policial en condiciones de evitar que pase lo que acaba de pasar. No murió un policía o un espectador de casualidad. Y si se sabía que iba a haber maniobras destinadas a generar incidentes, conflictos, violencia, etcétera, ¿cómo no se tomó esa precaución? Me van a decir, sí, usted que no, de seguridad no sabe nada. Sí, yo reconozco, todavía no sé nada de seguridad. Pero el sentido común tenemos todos. Si uno, ¿dónde prefiere ubicarse? ¿En lo alto de la colina o en el llano? Y a que yo sepa, todas las peleas estratégicas son por estar en la altura. Bueno, si tengo una tribuna de fútbol que tiene la parte alta y la parte baja, ¿dónde me pongo? ¿Arriba para controlar, ver todo lo que pasa y hacer más difícil que me ataquen, o me pongo abajo? Me parece que esto es clarísimo. Son cosas que no se han tenido en cuenta. Entonces, yo no me animaría a suscribir eso de que la cuestión de la seguridad en el espectáculo es responsabilidad privada. No, es responsabilidad compartida, y habrá que ver en cada caso cómo se dividen las tareas.
Gustavo López.
Desconocía las cualidades de estratega militar de nuestro contertulio.
No, que no las tengo, en el sentido común.
Un apunte en torno a la discusión anterior, a cuenta de una ulterior discusión. Hay que integrar este análisis el papel de los medios. Necesariamente hay que integrarlo. A mí me parece que no se puede seguir presentando la violencia como un espectáculo morboso. Hay también que intervenir en eso. El jurista argentino Zaffaroni llamaba esto la criminología mediática, ¿no? Es decir, cuando se insiste permanentemente en resaltar este tipo de cosas frente a otras. Por eso yo señalaba lo que pasó en Cerro y Rambla, lo que pasó en Aguada Gómez, porque hay otros espacios de la realidad que deben ser mostrados y exhibidos y reverenciados cuando efectivamente se esperaba lo peor y pasó lo mejor, ¿no? En relación al proyecto de Caravaggio, a mí me parece que está inspirado por sanas intenciones y nobles propósitos. Yo advierto alguna contradicción. La primera, esta idea de privatizar la seguridad adentro de los espectáculos me parece equivocada. El Estado no puede renunciar al ejercicio de la de su función en un espectáculo de decenas de miles de personas, y mucho menos en el fútbol, por lo que el fútbol significa en este país. No puede renunciar. Por otro lado, este tipo de iniciativas en donde, por un lado, se privatiza la seguridad privada, se privatiza la seguridad dentro del espectáculo, y por otro se genera una figura en el proyecto que es la del fiscal deportivo, qué sé yo, que depende de la presidencia de la República, que tiene las potestades incluso de suspender el partido. Entonces, se privatiza la seguridad y se estatiza la potestad de suspender el partido. ¿No? Me parece que hay que discutir esas cosas, ¿no? A mí me parece que adentro del estadio tiene que estar la policía, y que el Estado, a la hora de intervenir en el deporte, debe intervenir desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, debe intervenir justamente en la lógica de desmercantilizar el deporte, de promover abiertamente el deporte amateur, de terminar con estas logias que los que han hecho es convertir al deporte en el terreno propicio para el desarrollo de negocios mafiosos, lavado de dinero, etcétera. Creo que el deporte tiene que ir en esa dirección y no en esta. Claro que eso requiere de una discusión mucho más de fondo, ¿no? En la mesa de hoy, como otras veces, gobierno y oposición coinciden casi siempre en dos cosas. Gobierno, y digo oposición de derecha, ¿no? En dos cosas. Uno, la política económica de Astori, y otro, cada vez que se anuncia más represión. En eso hay como un consenso generalizado en el que quedamos naturalmente afuera nosotros, ¿no?
Vos no querés reprimir después de todo lo que pasó.
¿Qué hacemos?
¿Cómo no? Pero claro que hay que reprimir. Lo que yo digo, que hay que ver dónde se empieza a reprimir. Porque es bien fácil reprimir a Cedra Garrafa, que ya debe estar preso, y que además tiene que estar preso.
Pero es más fácil también disolver las responsabilidades en esa cuestión. Analicemos todo lo que pasa en el mundo.
Pero no tiene responsabilidad.
Y después que hayamos terminado ese análisis.
Y Figueredo no tiene responsabilidad. Y Figueredo, el de la Garrafa, no tiene ningún vínculo. Y Damiani,
el que repartía
35 tiros le tiraron el otro día a un individuo que dice que tiene 150 entradas dentro del auto.
No defiendo a ninguno de esos, pero antes de llegar al final de tu análisis macro, poné un policía arriba de la antera para que lo tenga Garrafa para abajo.
Estoy diciendo que tiene que estar adentro, la policía no afuera. Estamos diciendo lo mismo, adentro y no afuera.
Bueno, esa es la represión.
Entonces, el último comentario tuvo de más.
Chazaro, ¿quería hacer un apunte usted?
No, yo lo que quiero decir es que vuelvo a insistir con lo mismo. No es solo descargando en el Barra Brava la solución del problema. Por supuesto que hay que controlar la Barra Brava. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos a tener la cabeza abierta de que esto es algo macro, y que hay mafias en todos los niveles de la sociedad. Y a esas mafias vamos a no temer atacarlas, y hay que atacarlas. Profundamente, hay que atacarlas, porque son las que habilitan la cantidad de cosas. Acá hay mucha gente que no tiene a veces que sigue a esa Barra Brava por distintos fenómenos, ¿verdad? Que son fenómenos culturales, pero hay otros que son conscientes que están utilizando para determinados fines estas Barra Brava. Entonces son más peligrosos, absolutamente más peligrosos que el Barra Brava en sí mismo, porque tienen la capacidad de manejar estas Barra Brava. Yo también digo, porque no quiero agregar elementos políticos al tema, pero digo, también tenemos que estar estudiando la posibilidad de que grupos de ultraderecha pueden estar atrás de esto, buscando una desestabilización del sistema. Miren lo que está pasando en toda América Latina y en el mundo, la derechización que hay. Y por supuesto no estoy hablando en este fenómeno de la derechización de los partidos tradicionales. estoy diciendo que hay, evidentemente, en el mundo fenómenos de derecha y de ultraderecha que pueden utilizar a estos instrumentos. Entonces también vamos a analizar esa posibilidad. El tema complejo, tremendamente complejo. Y yo insisto en quienes tienen los medios para manejar a estas barras bravas para distintos fines.
Perdón, pero me parece que esto último me parece política ficción. No explicar el lío en el estadio por las conspiraciones de la derecha internacional, en todo caso necesitaríamos pruebas.
Hay que ahora, estar abierto.
Lo que digo es, el Frente Amplio que representa el diputado Chazaro ejerce el poder desde hace muchos años. Tiene a su disposición todos los aparatos del Estado para hacer todas las investigaciones que le parezca que correspondan. Y si embisten contra las mafias, nosotros los vamos a respaldar.
Claro.
Por supuesto, en la medida que actúen dentro de la Constitución y la ley, los vamos a respaldar. Eso está fuera de duda. Entonces, si creen que lo que está pasando es eso, que hay grandes conspiraciones mafiosas, la derecha, no sé cuánto, adelante, actúen. Lo que no podemos aceptar es que no actúen, que ocurra lo que ocurrió, que se termina con la suspensión del espectáculo y que el ministro diga, esto fue un éxito. Eso no lo podemos aceptar.
Del propio diagnóstico que exhibió el ministro del Interior en la conferencia de prensa y de lo que están recogiendo los medios hoy, surge que no se está atacando el fenómeno. Es decir, bueno, se habla de la represión en el estadio, el presidente habla de la represión en el estadio, pero están diciendo que estos mismos episodios son organizados desde la cárcel por narcotraficantes detenidos y no se ponen en evidencia medidas que se hayan tomado para eso. Dicen que estaba planificada una zona de que desde horas antes se sabía, bueno, ¿qué se hizo para prevenirlo? Es decir, a mí me parece que hay una muy fuerte omisión en abordar todos los otros aspectos concomitantes y que desembocan en un espectáculo lamentable como el que tuvimos que vivir los uruguayos el domingo.
Bien, les quiero agradecer. Se nos ha ido el tiempo ocupándonos de este asunto, han quedado otros. Por ejemplo, el presidente de la República tenía previsto una conferencia de prensa de 15 minutos para narrar algunos aspectos vinculados a su gira de Estado en España. Terminó hablando una hora 15, casi la mayor parte de estos incidentes. Bueno, en algún momento tendremos que considerar ese viaje presidencial. Además, ahora, bueno, se fue en Raúl Sendic a las honras fúnebres a Fidel Castro y está en la presidencia Lucía Topolansky en estas horas. También son hechos políticos interesantes que sería interesante en algún momento mencionar.